Dios les bendiga, estamos estudiando la unidad 2 en cuanto a cuidado pastoral para ayudar a las personas a conocerse mejor. Y ahora vamos a hablar de una de las clases que tal vez puede ser una de mis favoritas en el sentido de asesorar el sistema familiar, ya que como les he compartido, yo soy trabajador social y en 4 años que asistí a la universidad, este fue el enfoque que tuvimos en nuestra carrera. Los primeros le llaman acá el undergraduate o el bachillerato, ¿verdad? La licenciatura que tenemos es en cuanto a asesoramiento del sistema familiar y ese es el tema, ¿verdad? Tú como pastor tienes que aprender a asesorar o hacer un asesoramiento del sistema familiar. Y de veras, esto es, como hemos estado hablando, ¿verdad? Yo les decía en la unidad número 1 que hemos de excavar más profundo, de escuchar a las personas, ¿sí? Pero es bien claro que los pastores no somos consejeros profesionales, ¿sí? Va a venir un matrimonio con un argumento y sí vas a escucharlos. Y yo los que quiero enseñarles en esta clase, una herramienta muy buena que tú puedes usar es el genograma, ¿verdad? En inglés le dicen el genogram. Y ver lo que pasa en la familia, la dinámica familiar. Pero a pesar de que tengas la capacidad como pastor de usar un genograma, eso no te hace un consejero. ¿Sí me explico? Y así, al estar haciendo el asesoramiento de la familia, encuentras que hay depresión, ¿verdad? O hay personas que se han atendido psiquiátricamente. Entonces, yo nomás voy a hablar del asesoramiento que es familiar de una manera general, de cómo ayudar, de cómo a través de un genograma puedes tú entender la dinámica de la familia. Pero si tú no puedes manejar la situación de la familia, tienes que referirla con un profesional, ¿verdad? Pero en esta clase vamos a escuchar cómo hacer un asesoramiento del sistema familiar sin caer en creer que eres un consejero profesional. Tenemos que entender primero que nada que hay razones para cada comportamiento en las personas. Y tú tienes que aprender, ¿verdad? Que ¿por qué reacciona un niño como reacciona? Debemos explicarlo. Y eso es parte del asesoramiento, ¿verdad? Cuando vas a trabajar con un matrimonio y que tiene mucho dolor, tienes que analizar de dónde viene ese dolor. Tienes primero que nada, cuando llega una familia contigo, encontrar el problema presente. Es una de las preguntas básicas. Después de que le haces su... buscas su información demográfica, su nombre, su edad, dónde puedes contactarlo, por si necesitas contactarlo, su dirección, dónde trabaja, lo que es básico en el asesoramiento. Después llegas a la pregunta importante de encontrar el problema presente. El saber por qué ese matrimonio tiene tanto dolor es la siguiente pregunta. O por qué el niño reacciona como reacciona es, ¿cuál es la historia del problema presente? Porque hay razones, ¿me explico? Inclusive puedes leer libros de asesoramiento familiar, de cómo asesorar a una familia. Hay infinidad de libros que te enseñan esto. Yo te recomiendo que leas alguno, ¿verdad? Esto es simplemente de algo general. Pero como número 1, tú tienes que entender que siempre va a haber en la información que ellos te dan una comunicación alternativa, ¿verdad? Que solo es verbal y debe entenderse como se dijo. Por eso es que tienes que pedirles que te digan la verdad. Tú no vas a poder ayudarles más que con la verdad que ellos te están diciendo. Y tienes que pedirles que te comuniquen verbalmente dónde están. ¿Me explico? Y tienes que entender lo que trató de decirte. Tienes que entender la realidad de lo que te están diciendo. Y muchas veces tienes que observarlo. Para hacer un asesoramiento correcto de las personas, tienes que observar sus acciones, cómo en la sesión se está sentando, cómo viene vestido, porque muchas veces sus acciones hablan más que las palabras. Pueden decirte que vienen bien contentos, pero vienen desfajados, despeinados, o te pueden decir, estoy bien, pero tú con las acciones que están demostrando, o como viene vestido, viene mostrando una depresión muy fuerte. Huele hasta mal porque no se ha bañado. Entonces, las acciones hablan más que las palabras. Tienes que hacer un asesoramiento de sus palabras, que te digan la verdad, pero también tienes que revisar sus acciones, cómo se mueve, cómo se sienta. Y esto es bien importante para el asesoramiento familiar. Sí, si va a ser toda una familia, tienes que estar observando a cada uno de los miembros de la familia. Y también tienes que entender el antes y el después de los eventos que ellos te están comunicando, para tener más información, para que tú puedas darles un buen asesoramiento. Tienes que preguntar de su pasado, de la historia del problema, ¿verdad? Si hubo estrés en aquel entonces, ¿cómo están ahorita? Porque muchas veces no alcanzas a escuchar, ¿verdad? Todo lo que se está analizando, tienes que revisar lo que le llaman el contexto de la situación y lo que puede venir después. Entonces eso da un buen asesoramiento. Muchas veces las familias desarrollan un estilo único de comunicación que se acomoda a sus temperamentos. Te platico una historia personal. Un familiar mío fue a California. Nosotros no hablamos inglés, la familia. Estamos aprendiendo el inglés apenas. Nos da risa porque este familiar que tengo, él es dentista. Y él no habla nada inglés, nada. Pero vamos a California y en un elevador acabamos de perder a la mamá de mi esposa. Y estaba platicando él con un asiático que también no hablaba muy bien el inglés. Y nos daba risa porque hablando un asiático que no hablaba muy bien inglés con un mexicano que no habla muy bien inglés, no sé ni cómo se entendían. Pero yo, por darte el ejemplo de cómo las familias desarrollamos un lenguaje único. Entonces, mi cuñado le estaba diciendo a este desconocido asiático, chinito, ¿verdad?, que nuestra suegra había fallecido. Pero él le decía en inglés, chispas away, chispas away. O sea, ella falleció, pero se le decía muy rápido en inglés. Y el chinito no lo entendía. Entonces ahora en mi familia, como nos dio mucha risa esa situación, cuando queremos hablar de alguien que está ausente o que no va a venir a una fiesta, ya usamos esa frase. Y decimos, no, va a venir mi hermana a la fiesta. No, chispas away. Y es algo que nadie más, ninguna otra familia tiene en su vocabulario, únicamente nuestra familia. ¿Sí me explico? Si sabemos que ya no va a llegar el pastel, y el pastel, no, chispas away. Y significa algo totalmente diferente, pero para nosotros tiene un significado. ¿Sí me explico? Inclusive hasta la manera en cómo nos tratamos. Por ejemplo, no sé ustedes, ¿verdad? Pero se dice que las personas que son holandeses, ellos no abrazan mucho. Y dicen que las familias italianas abrazan mucho. Entonces, cuando se llegan a casar un italiano con un holandés, si la italiana o el italiano abraza al holandés, el holandés va a pensar, ¿este qué quiere? ¿Querrá dinero? ¿Verdad? Porque vienen de familias muy diferentes. Y eso es lo que tú tienes que asesorar. Entender inclusive hasta esos diferentes estilos de comportarse o de comunicarse. Porque hay razón para cada comportamiento. También algo que puedes hacer dentro del asesoramiento familiar es entender las barreras que crecen cuando hay malentendidos. Porque lo único que puede estar pasando dentro de esa familia es que hubo un malentendido que se tiene que aclarar. Analizar si están enojados simplemente por un malentendido y aclararlo. Pero aquí es donde me voy a detener un poquito, porque quiero hablarles del lo que es el genograma familiar. Esta es una herramienta clínica, que aunque sea clínica, tú como pastor puedes usarla para que te ayude a poder entender la dinámica de la familia. Mira, ¿cómo es un genograma? Primero que nada, tienes que poner acá el nombre de la familia. Voy a hacer el genograma de la familia Pérez. Entonces le pones, a mero arriba le pones genograma de los Pérez. Es lo primero que tienes que hacer para identificar de quién es ese genograma. Y ahí vas a entender, cuando vas a hablar de un hombre, haces un cuadro. Cuando vas a hablar de una mujer, haces un círculo, ¿ok? Entonces, inicias preguntándoles, ¿cuántos hermanos son? Y dependiendo de los hermanos, haces esta línea larga. Si te dicen, somos nomás tres hermanos, entonces de aquí son tres hermanos, haces tres líneas, este es papá, este es mamá, les preguntas el nombre del papá, se llama Juan Pérez, J. Pérez, y adentro del cuadro le dices, ¿qué edad tiene su papá? Te va a decir 73 años. Y si te dice, mi mamá falleció, entonces le pones que falleció con una X. Y luego le preguntas, ¿quién es tu hermano mayor? No, yo me llamo como mi papá, me llamo Juan. Y estás hablando con Juan, entonces este debe tener en el genograma, para que tú lo identifiques, un doble cuadro. ¿Sí me explico? Y luego después su hermana menor, que se llama Juana, él se llama Juan y ella Juana. Y luego su hermanito menor, ¿verdad?, que se llamaba José. le pides el nombre y las edades. Él tiene 45, su hermana 43 y su hermanito menor 38. Ya todos casados. Esta es la familia de él. Entonces, lo que te ayuda el genograma para el asesoramiento familiar es saber cómo era la dinámica con su familia. Le tienes que preguntar a Juan, que es el que estás haciendo el asesoramiento, y vamos a suponer que él está casada con Josefina. Entonces, aquí pones la familia de Josefina. Josefina es hija única. Tienes que preguntar cuántos hermanos tiene, porque hay familias que son de 20, entonces esta línea va a estar más larga, súper larga, me explico, con 20 hermanos. Entonces tienes que preparar la hoja que quepan la familia de él y la familia de ella. Entonces, Josefina es hija única, ¿sí? Aquí está Josefina, la pones con doble círculo. Ella tiene 43 años y ella se casó con Juan y ellos tienen 3 hijos. Juan Junior, que tiene 20 años, ¿sí? Y luego tienen a José, que tiene 12 años, y luego acaban de tener a un varoncito que tiene, vamos a suponer, si, que tuvieron cuates, ¿verdad? Los pones con, como si fuera un triángulo, hombre y mujer, o cuates o gemelos, y están recién nacidos. Cuando están en el vientre, pues se le pone un triángulo que tal no nacen. Pero este es hombre, esta es mujer, si no sabes qué van a hacer, se le pone un triángulo. Vamos a suponer que apenas se va a aliviar. ¿Sí me explico? Y van a ser gemelos. Entonces, ella está embarazada y ya es tarde en su embarazo. Pero ella, sus papás, los dos murieron. Se les pone una X. Pero tienes que preguntarles tanto a ella. Ella se llama Josefina, es la esposa de Juan. Tienes que preguntarles cómo se llevaban sus papás. Aquí vas a entender la dinámica de la familia actual que estás analizando y es importante ir a la familia de origen. Entonces, ya usas otro marcador y este dibujito, estás dibujando la vida de la familia. ¿Me explico? Y cómo se afectaba la comunicación en ellos. Es bien interesante esta herramienta porque es bien fácil de hacer. Y en un solo dibujito tienes toda la dinámica de la familia. Le preguntas a Juan, ¿cómo se llevaban sus papás? ¿Había violencia doméstica? ¿Había problemas? ¿Había gritos? ¿Se llevaban muy bien? Si había problemas, si había disfunción, tienes que poner una línea. Y si era muy fuerte, si hubo violencia familiar, le haces doble. Si era de él hacia ella, es la flecha hacia allá. Y le pones aquí, violencia familiar. De él hacia ella, ¿verdad? Y él tenía problemas de alcoholismo, le pones alcohólicos anónimos, una doble A. En el caso de ella, los papás se llevaban bien, ¿por qué murieron? Por enfermedades, también es importante analizar eso. Los dos murieron de diabetes, le puedes poner diabetes, la edad en la que murieron, hasta en lo médico te puede ayudar esto, en lo clínico, porque todo lo que les afecta a los papás se va a traspasar a los hijos y de los hijos a los nietos. Entonces, lo importante analizar es las relaciones. Ellos tenían una relación sólida, si tenían problemas se hablaban el uno al otro, y también con la hija, se llevaban muy bien con la hija. Entonces, si había una relación doble saludable, cercana, es una triangulación perfecta. Ella viene de un hogar muy sano, el problema fue únicamente que perdió a sus papás cuando ella era joven. Entonces, cuando perdió a su papá, nomás le pones, pues ya no está esa conexión, pones puntitos de que hay distancia ahora porque ya no viven. En el caso de ellas, pues Juan sí se llevaba muy bien con su mamá, pero con su papá tenía problemas. El papá le pegaba mucho, ¿sí? Entonces Juan viene de una familia donde no tenía esa circulación, de esa relación, ¿verdad? Entonces es bien importante que entiendan que muchas veces lo que vivimos con nuestros padres se pasa a la siguiente generación. Por ejemplo, ahora Juan y Josefina no están teniendo, por eso fueron a hablar contigo, no están teniendo, están teniendo poquitos problemas porque, aunque son cristianos, Juan le está gritando mucho a Josefina, no le pega, pero están peleando. Entonces, y Juan, como está distanciado de Josefina, y Junior la defiende, entonces Juan empieza a tener problemas con Junior, de que apoya a su mamá, ¿verdad? Y están discutiendo mucho, aunque quiere mucho a su hijo José, y tiene buena relación, Pero si te fijas, la triangulación de Juan, ¿verdad? Juan Junior se lleva muy bien con su mamá. Y la triangulación de Juan se está pasando a su familia que sigue. Y aquí tú estás entendiendo y les puedes dejar saber, mira, tienes que tener cuidado, Juan, porque estás repitiendo el patrón negativo de tu familia. Y se puede repetir peor en el caso de él. Y puede ser igual con lo del alcoholismo. Si este fue alcohólico, te puedo asegurar que se pasa a las siguientes generaciones. Pero en este dibujito, ¿verdad? Por más que está la influencia de Josefina, y estamos analizando a Juan, puedes dejarle saber que tiene que sanar estas dos relaciones con su papá, y ¿verdad? Y con su esposa y con su hijo, porque no la sanó con su papá y con él. Y tiene que sanar esta relación aquí en medio. Aquí ya le dejas saber tú. Mira, se repite este triángulo aquí, se repite acá. Entonces tienes que aprender a sanar esto para que se sane esto. Y esto es una manera de abrirle los ojos en cuanto a cómo afecta la comunicación entre ellos. Algunas veces la familia, ¿verdad?, se comporta de esta manera porque viene de acá. ¿Me explico? Siempre hay una razón para cada comportamiento. Entonces, cuando hablamos del genograma, en un dibujito aprendes mucho de la dinámica de la familia. Inclusive tenemos reglas familiares que afectan en la comunicación y se puede ver hasta en el genograma también. Por ejemplo, hay frases que se usaban en la familia, que usaban acá en mi familia, y tú como padre la quieres usar acá, pero ella no las usaba. Les doy un ejemplo bien claro. Había una familia donde, y es muy típico este caso, ¿eh? Lo explican los doctores en un libro que se llama Cómo tener éxito en el matrimonio, y dice que debemos de entender nuestros roles en el pasado, porque muchas veces las reglas que traemos de nuestra familia pasada afectan la comunicación en nuestra familia actual. Ella venía de una familia, y inclusive ellos muestran el genograma de las familias. Ella venía de una familia de tres hermanas, y siempre el papá hacía todo en la casa. Él viene de una familia de tres hermanos, él es el mayor, ella es la menor en su familia, y ahorita vamos a explicar eso, que eso también tiene que ver. Y luego, en este caso de él, su mamá hace todo, su papá no hace nada en la casa. Él es muy enfermizo, y el papá y la mamá hace todo, pinta, lava, arregla los carros, va al mandado. Al contrario de acá la mamá trabaja en una profesión como médico, y nunca está en la casa. El papá es el que lava los carros, el que planea las vacaciones, el que pinta, el que hace. Entonces, cuando se casan, acá el papá les hace, french fries con hamburguesas. Y como las tres son mujeres y son muy cómodas, muy buenas para comer, él les da la cápsula, pone en la mesa la cápsula. Entonces, acá la mamá, cuando son los tres jovencitos chiquillos, cuando les ponen la cápsula en la mesa, los tres se ponen a pelear por la cápsula. Entonces la mamá inventa una regla rara. Le dice, no puedo poner la cápsula en la mesa porque se van a pelear. La cápsula se pone en el plato porque solamente la gente de rancho pone la cápsula en la mesa para que se peleen. Cada quien en su plato tiene que tener cápsula. No sé si ha visto eso, ¿verdad? Que hay gente que la cápsula la pone en el plato y luego mete la papita en la cápsula. Hay gente que no, que tiene la cápsula y le echa sobre todas las papas. En la familia de ella ponían la cápsula en la mesa, esperaban su turno y cada quien le echaba cápsula a sus papas. Entonces, cuando se casan él con ella, vienen a formar una familia, y lo primero que ella hace es que espera que él haga a las hamburguesas porque acá su papá se las hacía. Y él dice, no vas a hacer hamburguesas porque acá su mamá hacía todo. Entonces, ya peleando y puchando sus botones, al final ella determina, bueno, voy a hacer las hamburguesas. Y lo primero que hace es que pone la cápsula en la mesa. Y él empieza a gritarle, ¿verdad? ¿Qué, estás loca? Únicamente los de rancho y la gente desarreglada ponen la cápsula en la mesa. ¿Y a qué estás loco? Pues es normal. No, la cápsula se pone en el plato. Y todo eso afecta en la comunicación de la familia por las reglas raras que traíamos de antes. Y esto se puede ver en el genograma. Todo lo que traemos de la familia pasada, la manera como nos comunicamos, las enfermedades, las reglas, los roles que cumplíamos. ¿Me explico? Por eso esto es una regla muy... herramienta muy importante, ¿verdad? Que te ayuda a ver las reglas familiares, las enfermedades que traían de su familia, porque pueden decir cosas que no son correctas, pueden hacer cosas que no son correctas, pueden tener roles raros. Entonces, todo eso te va a ayudar, ¿verdad? Y cuando haces esto, que estás pidiéndoles información para esta herramienta de asesorar a la familia, tienes que pedirles que no te mientan, que sean honestos. Inclusive a mí me gusta mucho usar ese pasaje que dice, en la verdad nos hará libres. Entonces pídeles que no den mentiras, que inclusive entre ellos, cuando tengan un conflicto, hablen con la verdad. Que digan lo que realmente piensan, lo que realmente sienten, que tú vas a estar ahí para mediar, para que no se caldeen los ánimos, ¿verdad? Que no hagan cosas escondidas. Les doy un ejemplo, ¿verdad? Había una adolescente que estaba embarazada y llegaron al nivel en que el padre se dio cuenta, pero el papá le empezó a decir a la jovencita que deshonró a Dios, que deshonró a la familia, y está enojado con ella, y le grita, y simplemente ella, el papá no se da cuenta que ella lo que estaba haciendo era buscar amor. Lo hizo de una manera negativa, ¿verdad? Y creó un conflicto en el hogar. Pero el problema no es tanto si está embarazada o no. El problema está en que ella no está siendo sincera de que estaba buscando amor, y lo buscó de una manera rara, equivocada. Entonces, son cosas escondidas que tú puedes trabajar en la sesión, ¿verdad? Y decirles, lo que estoy viendo aquí, aunque se enoje el papá, ¿verdad? Lo que pasa es que usted no estaba conectado con ella, y lo que ella estaba buscando, el por qué quedó embarazada, es porque buscaba el amor a lo mejor de un padre. Y tal vez esa sea la conexión para que sea la primera vez que platiquen. ¿Sí me explico? Entonces es importante que entiendan eso. También, cada miembro de la familia tiene un diferente entendimiento de lo que es la familia. Cada miembro dentro de la familia tiene su propia personalidad, tiene diferente entendimiento de lo que es la comunicación, porque muchas veces la comunicación no solamente es verbal, es no verbal. ¿Sí? Yo tengo un hijo que ama a Dios, ¿verdad? Mi primogénito. Y mi otro hijo, y le fascina comunicarse, ¿verdad? Mi otro hijo no se comunica para nada, el de en medio. Pero mi tercer chiquito, ¿verdad? No sabe nada de comunicación, está muy chiquito todavía. Pero los tres se comunican diferente, ¿me explico? Y no es que no se trata de que haya malos entendidos, simplemente son los mismos tres hijos en la misma casa pastoral, ¿verdad? Pero cada uno ve el mundo de diferente manera. El más chiquito me ve simplemente como proveedor y que quiere juguete y se lo tengo que dar. El más grande simplemente me ve como una ayuda en su adultez. Ya es adulto, ¿verdad? Ahora que se acaba de casar. Y los tres ven la familia de diferente manera y la comunicación de diferente manera. Y la tenemos en diferentes niveles. ¿Me explico? Y el que tengo de 17, 18 años, ese no habla para nada conmigo. No tiene nada de malo, es que simplemente son etapas. Y cada persona dentro de la familia entiende diferente la comunicación. Y tú, cuando estás ministrando una familia, tienes que entender esto. Hay familias que vienen bien preocupadas conmigo. Es que mi hijo no habla con nosotros, no se la mantiene con nosotros. Pregúntale la edad, si está en la época de la adolescencia. Es obvio que está en su etapa normal. Ya cuando esté adulto, ya le vas a poder decir, él ya va a buscarlos más. Entonces tienes que decirles, dirigirlos en su estilo de comunicación, para que todos estén conectados y que no se sientan derrotados porque hay un miembro en la familia que no platica. También inclusive en las experiencias de la vida, ¿verdad? Hay experiencias buenas, hay experiencias malas que van a vivir como familia. Y tú tienes que asesorar eso, ¿verdad? Tienes que ver si cosas del pasado todavía lo están influenciando, cómo miran a las personas, cómo se comunican con ellas. Entonces, tú tienes que ver todo esto, porque todo esto se ve aún en la iglesia, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, yo digo un sermón el Día de las Madres, por darles un ejemplo, ¿verdad? Y pues hay muchos que les gusta mucho ese sermón, pero hay otros, ¿verdad?, que inclusive hasta se llegan a acercar a Cristo por ese sermón. Pero hay otros que dicen, no, pues yo me separé de mis padres porque ellos se divorciaron, me fui a vivir con alguien más, ¿verdad?, y no me llegó el mensaje. Y no tienes por qué enojarte, o sea, son experiencias diferentes que vieron en la vida. Hay gente que adora los sermones de las madres, hay gente que los aborrece porque no tiene a su madre. Entonces tú, en la familia es igual. Tú tienes que aprender a ver que si esa familia tuvo experiencias malas o tuvo experiencias muy buenas, no comparar a las familias, simplemente tratarlas en la necesidad que tenga. Y es obvio, ¿verdad? Cuando se conocen mejor, promueven mejor que se entiendan mejor. Cuando llegan a ver su vida en un dibujito, así con el genograma, ¿verdad? se comunican mejor, más efectivamente. Para eso sirve este genograma, para que tú le digas, mira, aquí está toda tu vida, tus hermanos, tus papás, cómo se trataban, cómo estás viviendo tú ahorita, lo que tienes que mejorar. ¿Me explico? No te lo digo para que te sientas triste, te lo digo por lo que tienes que mejorar. Y cuando hacen eso, ¿verdad? Que les permites que conozcan su situación, se conocen mejor, se comunican más efectivamente, saben en qué están fallando exactamente. ¿Me explico? Entonces, inclusive alcanzan a ver que las diferencias de cómo nacieron y cómo van a actuar, porque es importante saber, dependiendo de en qué lugar naciste, vas a actuar diferente. Por ejemplo, aquí Juan, en el caso que les hablaba del genograma, él fue el hermano mayor. El hermano mayor tiende a cuidar a los más chiquitos. ¿Me explico? Y él es más mandón, porque como tiene a quien mandar. En el caso de ella, ella es hija única, ¿verdad? Josefina es hija única, y ella está más sobreprotegida. Entonces es una combinación buena, porque es obvio que Juan la va a proteger y ella necesita protección porque está acostumbrada a ser la única en recibir esa atención. Pero si hubiera sido Juan que se casa con una hermana mayor también, es obvio que van a chocar porque los dos están acostumbrados a mandar. Y tienes que alcanzar a enseñarles eso. El del medio siempre va a mediar. Siempre va a estar en medio de dos. Los dos, el más grande se pelea con el chico y el del medio pues está mediando que no se peleen porque él quiere tener a sus dos hermanos. Entonces, si se casa uno del medio con alguien que es mayor, va a poder mediar y tienen que entender hasta que el lugar donde nacieron en su familia, eso les puede ayudar a entenderse mejor. Y tú tienes que promover dentro del asesoramiento familiar que estás dando que se conozcan mejor, que reconozcan, pues soy el más chico de mi familia, soy el chiple, ¿verdad? O soy el centro de atención porque yo soy el más pequeño, o el más grande, no, yo no necesito que me atiendan. Entonces ya tú les enseñas, todo eso es porque en el lugar donde naciste en tu familia. ¿Me explico? Les enseñas que quiénes son y que deben de, por ejemplo, si es el más chico y que quiere ser el centro de atención, debes de cuidar y decirle, no, es que no debes de ser el centro de atención, ya perteneces a otra familia y eres responsable de otras cosas. Entonces, es importante todo esto, ya que le enseñas todas estas verdades, esto se consigue si no te dan verdades a medias o mentiras. Tienes que pedirles que digan la verdad. Porque la mentira solamente lastima la comunicación. Y todo esto se manejan también las emociones. Cómo se trataron cuando estás discutiendo, cómo se llevaban con sus papás, cómo se llevaban sus padres. Puede despertar emociones buenas, como también puede despertar emociones, los dos extremos, ¿verdad? Malas. Hay dos extremos. Y dentro de las emociones, ¿verdad? Tú quieres enseñarles que deben entender lo siguiente. Dios creó las emociones. Dios puso un barómetro en nuestros cuerpos y no se puede confiar en las emociones, ¿sí? Simplemente cuando sientes las emociones es algo en donde te está indicando que necesitas poner atención a ellas, pero no que te deben de manejar. Dios las hizo con el propósito para que podamos lidiar con la vida, porque en la vida se tienen que manejar emociones, pero no para que las emociones te dominen a ti. Sí, Dios creó las emociones, pero no para que las emociones te controlen, tienen que las emociones estar balanceadas. Si solo se maneja todo con emociones o todo con lógica, no va a estar bien. Debes de poner un balance entre lo que es la prudencia y las emociones, o la lógica y las emociones. Siempre debes de tener, porque las emociones no son malas, son buenas, Dios las hizo. ¿Sí me explico? Y debes de entender esto cuando estás haciendo un asesoramiento a la familia y puedan decir ellos, es que yo estoy triste, es que yo estoy enojado, es que mira la familia que me tocó. Ey, tienes que explicarles que las emociones son buenas. Cada persona debe de aprender a entender el lenguaje básico de las emociones. Por ejemplo, las parejas recién casadas deben de entender que las emociones son buenas, son creadas por Dios, y al principio se van a enojar y se van a pelear o van a estar tristes o van a estar contentos. Esas son las funciones de las emociones. ¿Sí me explico? Por ejemplo, miren, vamos a ver las funciones de las emociones. Número uno, vamos a hablar de algunas emociones nomás, no de todas. Pero, por ejemplo, el enojo. Siempre va a haber causas positivas, por ejemplo. Si te enojas, debe haber, lo positivo es, a lo mejor estás defendiendo una causa justa. Desde el punto de vista cristiano, podemos ver que Jesucristo tuvo un descontento santo cuando estaban haciendo mal uso del templo, ¿recuerdan? No, y hizo bien en enojarse. ¿Me explico? Porque es un sistema de alerta de tus límites, de lo que tú permites. Entonces, cuando alguien se enoja, no es que sea malo enojarse, pero si duras enojado todo el día, Bien nos dice la palabra de Dios en Efesios, que no pongas el sol sobre tu enojo, porque eso ya es pecado, le está dando lugar al diablo. Sí es bueno tener descontento santo, pero tener límite, me explico, no puedes durar todo un año enojado, semanas enojado, de un día a otro enojado. Eso simplemente es un sistema hormonal. Si duras tanto enojado, ¿verdad? Es porque algo biológico se tiene que atender. Ahora, en el aspecto negativo del enojo, cuando estás externalizando un dolor, te enojas. No debes decir no, deberías de estar enojado. Orar por la otra persona cuando estás enojado, ¿verdad? Porque inclusive si no lo externas, va a haber dolores físicos y puede iniciar una raíz de amargura. Y muestra límites rotos, muestra abuso a lo mejor el enojo. Entonces tienes que entender, ¿verdad?, debajo de la emoción. Cuando alguien está enojado, tú como pastor, no lo veas el enojo como algo negativo. Más bien ve las cosas positivas del enojo, si es un enojo que busca una causa justa o si es un enojo que está externalizando el dolor. Veamos otra, analicemos otra emoción, ¿verdad?, porque las emociones tienen sus funciones. Los celos. Dios dijo en un pasaje, ¿verdad?, yo soy Dios celoso que los deseo intensamente. Entonces, el celo de Dios al celo humano es diferente. El celo de Dios es, yo quiero que me pongas en primer lugar. Yo soy un Dios celoso. El celo de Dios es santo. El de nosotros, ¿verdad?, tal vez es simplemente, viéndolo positivamente, es una necesidad de que nos afirmen. Viéndolo negativamente, el enojo, aunque no hay emociones negativas, pero simplemente para hacer la distinción, puedes promover hostilidad o obsesión. ¿Me explico? Y no debes de estar celoso, sino encontrar qué es lo que está causando esa inseguridad en ti. Vamos a ver otras dos emociones. La culpa. El aspecto positivo de la culpa es que, pues, si te estás sintiendo culpable, es porque tienes que pedirle perdón a Dios. No simplemente sentirte resentido y ya, sino que ese resentimiento sea necesario para moverte a pedirle perdón a Dios. Porque dice la Biblia que en el corazón triste es el que Dios, ¿verdad?, puede transformar. El corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Dios muchas veces pone tristeza en nuestro corazón para que terminemos entregándonos a Él. Dios pone cierta culpa hasta cierto nivel en donde reflexionemos y volvamos a Él. Sí, pero no una culpa que nos destruye, porque el aspecto negativo de la culpa es ser duros con uno mismo, trayendo depresión, trayendo desesperanza, no queriendo conectarnos con los demás. Decir, la culpa te ayuda a encontrar la razón detrás de este comportamiento. O sea, decirle a la persona cuando la está administrando, esa culpa esperemos que la uses para bien, para que te ayude a encontrar la razón de por qué te estás sintiendo culpable. La última emoción que quiero analizar como su función de emoción, el orgullo. Viendo el orgullo de una manera positiva, son los logros personales, el deseo de sobresalir. Pero también el aspecto negativo del orgullo, de por qué funciona el orgullo en nuestra vida, es el creerse de más, menospreciar la importancia de otros. Es simplemente decir, ¿verdad?, uno como pastor, cuida de ser orgulloso, debes conocer lo correcto, no debes de ir muy lejos, debes de detener tu orgullo, porque es la raíz de todos los males, el egoísmo, el orgullo. Fue lo que Satanás sembró en Adán y Eva para separarlos totalmente de Dios. Y tú ahí lo puedes ministrar. Entonces, creo que sí hay una emoción más. Pensé que nomás teníamos cuatro, pero la última es la preocupación. El aspecto positivo de la preocupación puede ser genuina porque quieres protegerte a ti mismo. Pero el aspecto negativo de la preocupación en cuanto a función como la emoción puede ser un miedo irracional. Puede llegar a ser hasta una paranoia. Gente que se preocupa de sentirse sofocada o perseguida. Y eso sí causa problemas de salud. Entonces ahí ya es un caso extremo si tienes que referirlo a alguien más. Pero algo que puedes decirle a una persona que está teniendo una preocupación intensa, no digas por favor, ¿verdad? No, pues no te preocupes. No. Más bien dile, las emociones Dios las ha puesto para que descubramos su paz. Hay un pasaje muy hermoso en Filipenses 4:6 que dice, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, llenará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la emoción del deseo, como lujuria, debes de entender, ¿verdad?, que lo visual va más lejos de eso. Entonces, tienes que ayudarles. a que no les gane lo que ven. Porque recuerden que la palabra de Dios dice que nuestros ojos son las ventanas para nuestra alma, para nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con las emociones del deseo, porque todo entra por los ojos para el hombre y por la mujer entra por el oído. Entonces tenemos que nosotros ayudarles, a ministrarles y dejarles saber que lo que hace que caiga el hombre no es lo que entra, sino más bien lo que sale ya de nuestro corazón, que está sembrado en nuestros corazones. Entonces, las emociones dan mucha información. Y a través de las emociones puedes tú asesorar o darle un asesoramiento a esa familia. ¿Sí? Y no te deben de asustar las emociones. Si te dice la persona, es que yo no me siento de esa manera, es que yo sí he podido balancear las emociones, esa es la meta. Que la persona, tú debes de animar al individuo a darle la oportunidad de que pueda balancear sus emociones, porque las emociones no son malas. Aún las emociones nos ayudan en nuestra conexión con nuestro caminar con Dios. Ahora, ya para terminar, voy a darles unos casos para estudiarse, ¿verdad? Este caso de estos recién casados, tenían un conflicto por 3 meses y él estaba totalmente cerrado, diciendo, no sé qué decirle, cuando le digo algo ella se enoja. Y pues yo le explicaba a este varón, ¿verdad?, que pues él como hombre no está lleno de emociones, simplemente está preocupado, está triste y ya. Pero sí le tuve que explicar que la mujer sí tiene miles de emociones en cualquier situación, ya que la mujer es más emotiva y ella simplemente está siendo transparente con sus emociones. Entonces, cuando son recién casados, si tienes que hacerles la explicación, hasta inclusive en las diferencias que tenemos como hombre y mujer, ponen al hombre como azul y a la mujer como rosa, y tenemos que empezar a explicarle eso. Hasta en esos detalles somos diferentes. Y la mujer es más emotiva, pero no por eso tienes que molestarte, frustrarte con ella. ¿Sí me explico? Aunque tú digas, es que yo no tengo ganas de ser emotivo, no quiero, no. Tienes que decirle, tienes que hacer un esfuerzo de para complementarla a ella, o para ayudarla, o para proveerle, porque tú eres el proveedor, tienes que proveerle emociones, tienes que, aunque tú seas muy práctico, no tengas emociones, tienes que ser un poquito más emotivo hacia ella. Pero ella no puede ser tan emotiva, tiene que ser un poquito más práctica, porque el hombre es práctico por naturaleza y la mujer es emotiva. Tienen que hacer un esfuerzo de intencionalmente ella ser práctica y él emotivo, para que se complementen bien. Este es uno de los casos para estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces con un caso así donde el esposo no quiere externar sus emociones y ella externa sus emociones todo el tiempo? Tienes que explicarle al hombre que no vea estas emociones de ella como amenaza, ¿verdad? Que intencionalmente escuche su esposa, lo que quiere decir, de cómo se siente, de por qué se siente así. Porque a lo mejor nomás quiere ser abrazada. No le vas a arreglar el problema, simplemente quiere ser escuchada, quiere ser amada. Entonces a las mujeres le tienes que explicar que no traten de arreglar sus emociones o reprimirlas, ¿verdad? Más bien que lo maravilloso de ser hombre es que su mente, ¿verdad?, de él es guiada no por emociones, ¿verdad? Él va a atacar las emociones. Entonces, ella debe aprender a ser práctica, ¿verdad? Tiene que aprender a no ser tan emocional, a ser más bien inteligente emocional. Y que descansen en Dios los dos, porque Dios nos hizo diferentes para complementarnos. Entonces, como nota final, entiendan que tratamos de ayudar a la gente a comunicarse mejor, a entender mejor sus emociones. Y esto se obtiene al recibir la información de ellos y plasmarlo en una herramienta clínica llamado genograma. Pero el hecho de que recibas información como pastor no te hace ya un consejero profesional, que ya tú vas a resolverles todos sus problemas y que vas a resolverles y ayudarles en todos sus sueños, amarse el uno al otro. No. Simplemente estamos recopilando información para ayudarles en su problema presente y por la gracia de Dios vamos a poder entender lo que está pasando. El asesoramiento familiar es entender lo que está pasando. Y Dios es el que va a resolver. Entonces, la próxima vez que tú hagas un asesoramiento familiar y reluzcas las emociones, no los juzgues. ¿Me explico? Las emociones son un momento que te hará mejor pastor, en donde vas a ayudarles a ellos a comunicar mejor sus emociones. Porque no hay nada más fascinante que hacer un asesoramiento familiar y que salga ahí todo lo que está pasando en la familia, para que sea resuelto en ese momento. Y Dios te está dando la bendición de ser esa persona que va a poder dar ese asesoramiento al sistema familiar, en donde haya perdón, en donde haya comunicación y en donde haya entendimiento. Que Dios les bendiga.